en Onda Madrid. Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Pro. No new.
Pues así volvemos, bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Hoy seguimos hablando de enfermedades raras, sobre todo en lo que se refiere a su investigación, porque contamos con el doctor Pablo Lapuncina, que ya nos acompañó en el día de ayer, un estupendo investigador que resolverá todas nuestras dudas, y seguro que tiene dudas pues nuestro compañero del alma, el doctor Luis Gutiérrez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio. Pues unas cuantas, mira, especialmente en cuanto al origen genético de estos trastornos. Vamos a ver, si bien también hablaremos de otras cuestiones, ¿eh? Vamos a hablar de otras cuestiones como son las sociales, por ejemplo.
Pues nada, todo eso ya saben aquí en este programa, en Fórmula Salud, en Onda Madrid. Comenzamos. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all. Bueno, pues como hemos comentado, nos sigue acompañando el doctor Pablo Lapuncina, médico y cirujano, director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, CIBERER, y profesor de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo, doctor.
Hola, buenos días.
Bueno, seguimos aquí ahora en domingo hablando de enfermedades raras. Ya habíamos comentado, son aquellas enfermedades consideradas raras, aquellas que afectan a 5 de cada 10.000 habitantes de promedio. Eso significa que en nuestro país puede haber alrededor de 3 millones de personas afectadas. En el día de ayer también, conversando con el doctor Lapuncina, nos comentaban algunos datos que resumo así muy rápidamente para situar a aquellas personas que se incorporen ahora a esta conversación, a este programa. El 90% de esas enfermedades raras tienen base genética, la media de diagnóstico viene a ser en torno, de establecer el diagnóstico en torno a 5 años, pero otros muchos se demoran y se van a más tiempo, y entre el 70-80% de las consultas en hospitales de pediatría en los hospitales tienen que ver ese 70-80% con enfermedades raras. Así que evidenciábamos que hacía falta una mayor formación de los profesionales, que existe una especialidad que existe en otros países de nuestro entorno y que aquí es una laguna, un punto negro que tenemos, más allá de disponer de uno de los mejores sistemas nacionales de salud de nuestro entorno. Pero a pesar de eso, bueno, pues hay que investigar. Y doctor, hablando de eso, de la investigación y de cuáles son las características de muchas de estas enfermedades raras, se podría decir que además de esa base genética, guardan mucha relación con un componente neurológico, con afectación neurológica.
Sí, hay un porcentaje muy importante de enfermedades raras de base genética que tienen discapacidad intelectual o inclusive lo que en los últimos años se considera la tríada, que es discapacidad intelectual, autismo y encefalopatía epiléptica. Estos tres grandes grupos de lo que antes se conocía como retraso mental y ahora se cataloga como discapacidad intelectual, todos los trastornos del espectro autista y todos los síndromes epilépticos. Y un porcentaje importantísimo de estas enfermedades comparten estos tres hallazgos.
Uh-huh. Si os parece, nos podemos meter con el tema de los tratamientos. La problemática, una de las problemáticas es que hay los que hay y el precio es caro. Esto hay que reconocerlo así. ¿Hay mucha desigualdad entre comunidades y hay una gran desigualdad en los tratamientos en estas enfermedades raras?
Bueno, independientemente de que pueda haber dificultades para poder tener el proceso administrativo y la aprobación de estas medicaciones, no hay un criterio, si bien el Ministerio de Sanidad hace unas recomendaciones específicas y una aprobación del medicamento, algunas comunidades autónomas tienen unos criterios propios para poder implementar esas terapéuticas a los pacientes. Y a veces, dentro de una misma comunidad autónoma, cada hospital tiene su propia política, su propio criterio para poder implementar estas medicaciones. Lo que pedimos, y siempre lo hemos defendido desde el CIBERER, es que si pudiese tener un mecanismo único en todo el país para que las cosas estuviesen claras desde el principio, tanto para los profesionales, los gestores, los administradores y los pacientes, porque ocurre que no solamente con las enfermedades raras, sino con otras áreas, con la oncología y con algunas áreas de la reumatología y con medicaciones que son costosas, hay diferencias dentro de las comunidades y dentro de los hospitales. Algunos hospitales consideran pagar alguna medicación, otros no, y eso es una inequidad que no es deseable. Se hizo en algunas comunidades autónomas con algunas patologías en particular. Por ejemplo, existe un comité de aprobación de tratamiento para la hormona del crecimiento en un buen número de comunidades autónomas, y lo razonable es que para este tipo de medicaciones son muy caras y con unas indicaciones muy precisas, tuviese también una suerte de comité científico asesor en quien poder aprobar o que pudiese hacer recomendaciones, y que no fuese el criterio del gerente de turno en el hospital, que tiene que tomar unas decisiones complejas a veces, que muchas veces está intentando optimizar unos tratamientos con algunas otras medidas muy efectivas, y que luego la irrupción de un único tratamiento de 200, 500 mil euros rompe todos sus presupuestos, ¿no? Entonces esto es razonable también en la petición de los gestores sanitarios de hospitales, que piden que haya una entidad por encima que pudiese tener una suerte de fondo de compensación o una forma de que pudiese liberar de esa potencial carga económica gorda a cada hospital.
Y teniendo en cuenta algunos de estos datos que ya comentábamos ayer y que usted nos decía, entre el 70-80% de las consultas de pediatría en hospitales tienen que ver con enfermedades raras, coméntenos, claro, ¿cómo es la diferencia de iniciar el proceso de investigación, de buscar una alternativa terapéutica, cuando esos primeros síntomas que nos cuentan en la consulta se hacen en edades muy cortas en los niños, a cuando se detectan ya en un adulto? No sé si hay mucha diferencia o la situación de angustia es mayor en el caso, entiendo, de los pequeños que en el caso de los adultos.
Bueno, la aproximación terapéutica hay desde varias aristas, pero eminentemente dos. Una que se llama sintomática, quiere decir que no es una medicación específica que va a curar la enfermedad, sino va a tratar de paliar o mejorar o aminorar los síntomas, y otra que es la medicación específica. Cuando la medicación es totalmente específica, pues es realmente cura. Por ejemplo, el reemplazo enzimático en las enfermedades que el enzima está faltante por un déficit genético o por alguna otra razón. ¿Tratamientos entre adultos y niños diferenciales? Sí, hay algunos matices, pero no son eminentemente el principal problema. Afortunadamente, los hospitales que atienden personas, pacientes con enfermedades raras de base genética, ya tienen los mecanismos bastante engrasados y muy aceitados para poder hacer una transferencia desde la edad pediátrica a los especialistas de adultos, ¿no? Entonces eso realmente funciona bien.
Para que podamos entender muy bien lo que son las enfermedades de base genética, las enfermedades raras, ¿los padres son los portadores de estos genes que se pueden transmitir y puede hacer que el bebé tenga un problema? ¿Tienen que ser los dos progenitores, solamente un progenitor? ¿Cómo es esto?
Bueno, es complejo de explicar en pocos minutos, pero lo intentaremos. Existen enfermedades que se consideran dominantes. Eso quiere decir de que basta que una de las dos copias de nuestra información genética tenga una alteración para que aparezca la enfermedad. Y eso puede acontecer como primera vez en una persona. Esto técnicamente se considera mutación de novo. Y los padres pueden estar totalmente sanos y aparecer por primera vez en un hijo esta alteración, en cuyo caso esta persona que tiene la enfermedad sí el día de mañana tendrá el riesgo de transmitírsela a su descendencia en un 50%. Luego existen otro tipo de mecanismos de herencia más complejos, como son las enfermedades recesivas, en las cuales los padres son sanos y son portadores de un rasgo, una alteración en una de sus dos copias de la información genética, por el cual cuando se combinan las dos copias aparece la enfermedad. Esto implica que las enfermedades recesivas requieren de que no solamente una de las dos copias de la enfermedad genética, perdón, de nuestra información genética esté alterada, sino las dos copias. Por lo tanto, en este caso los padres están totalmente sanos y transmiten ese riesgo en un 25% de que aparezca la enfermedad en sus hijos. Hay otros mecanismos, hay algunos ligados al cromosoma X, en el cual solamente se pueden afectar los varones, y otros mecanismos nuevos más complejos, que sería un poco largo de explicar, pero no es sencillo ni matemático ante una enfermedad genética poder asesorar y dilucidar el mecanismo genético. Por eso es importante la concurrencia de las personas expertas en el tema que pudiesen hacer este proceso, que es, como decíamos ayer, bastante complejo de asesoramiento genético.
Claro, ahí perdona, ¿no? Lipio, ¿no? Es que ha salido ya el consejo, ¿no?
Sí,
consejo genético. Claro, tú también ibas a lo mismo, ¿no? Pues nada, termina de hacer la pregunta.
No, era claro, porque teniendo en cuenta eso, claro, cuando se sospecha la posibilidad de estar ante una enfermedad rara en un individuo, habitualmente el 70-80% si son niños, claro, también es la pregunta, es decir, bueno, ¿qué personas de mi familia deberían realizarse un análisis genético para saber si en algún momento ellos pueden ser portadores de esa anomalía que determina la enfermedad genética y a lo mejor no lo saben, lo desconocen y lo pueden transmitir a sus descendientes?
Sí, absolutamente. Por eso es importante, no podemos hacer aquí recomendaciones generales, sino ante una enfermedad dada con su mecanismo de herencia conocido, es relativamente sencillo para el genetista poder asesorar e inclusive poder aconsejar a la familia cuáles son las personas que están a riesgo dentro de la familia nuclear directa, hermanos, padres, hijos o inclusive la familia ampliada, primos, tíos, hermanos, abuelos, etcétera, que frecuentemente nos toca asesorar para poder delimitar hasta dónde llega el riesgo de las personas afectadas.
Bueno, pues estamos ante un tema realmente apasionante, ¿no? Porque tenemos que hablar también, creo yo, obligatoriamente de los tratamientos, ¿no? ¿Hacia dónde van los tratamientos cuando sabemos que una familia puede tener un bebé con un problema genético? ¿Lo vamos a poder solucionar? ¿Se puede solucionar ya? ¿Se va a solucionar en un futuro? ¿Cómo está?
Bueno, hay mucha expectativa con todo lo que tenga que ver con temas de edición genética en los próximos años, ¿no? Ha salido probablemente conocido en la prensa el caso de este investigador chino que ha hecho una manipulación no ética ni recomendada por la comunidad científica en este momento de genes para poder evitar o prevenir o disminuir el riesgo de contagio de una infección. En este caso hay que ser muy primero cuidadoso y bastante, diría yo, prudente para poder saber que todo lo que tenga que ver con edición genética todavía no está listo para poder tratar a todos los pacientes con una enfermedad genética y que desafortunadamente habrá enfermedades genéticas en las cuales nunca se va a poder hacer ese cambio, esa edición en los cuales se pueda paliar o curar a la enfermedad. Pero es verdad que las investigaciones van por las terapias genéticas o génicas de edición, también van por las terapias biológicas, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías en nuevos medicamentos, y también por la terapia génica, diría yo, más clásica o tradicional, que es utilizando vectores virales. En este momento, dentro del CiberAir, hay grupos de investigación que están tratando con éxito y que han tratado pacientes con una enfermedad específica, puedo dar como ejemplo, que es la anemia de Fanconi, en el cual dos grupos, uno de Madrid, uno de Barcelona, está siguiendo un grupo pequeño todavía de pacientes, pero con éxito total en poder devolver esa información genética a las células en la médula ósea a través de un vector viral y no un vector de edición genética como ha salido a la publicidad recientemente, ¿no? Las cosas yo creo que siempre generan un poco de expectativa, como es natural y nos generan a todos, pero yo llamaría un poco a la prudencia en el sentido de que todavía no están las cosas listas para poder utilizar esto en forma masiva.
Doctor Lapuncina, realmente estamos hablando de un tema que es muy, muy apasionante. Usted ha sacado ahora el tema de los virus, ¿no? Y a lo mejor para todos nuestros amigos que ahora mismo lo están escuchando, es decir, ¿cómo es posible que un virus pueda ayudar a hacer una transformación en un gen y resulta que esa persona vaya a desaparecer su enfermedad? Entonces yo creo que sería bueno que nos explicara cuál es la estructura de un virus y por qué un virus es capaz de transmitir ese gen que haga, o ese material genético que haga que una persona no tenga una enfermedad, ¿no?
Sí, bueno, es un poco complejo, pero también intentaré ser breve. Los virus están en esa frontera entre lo que se considera partícula y ser vivo, y están constituidos por ácidos nucleicos, algunos por ácidos desoxirribonucleico, que es el ADN habitual que tenemos todos los mamíferos, y otros por el ribonucleico, que es un mensajero intermedio entre nuestra información genética y las proteínas. Los virus tienen esta capacidad de imbricarse, de introducirse dentro de nuestra información genética, como contaminar nuestra información genética con su propia información, y utilizando esta estrategia y con virus atenuados, virus moderados, se modifican esos virus para que puedan ser transportadores, puedan ser los vectores, así es el nombre técnico, de llevar esta información específicamente donde se necesita reponer o necesita cambiar.
Y una curiosidad, ¿y cómo se introduce? ¿Cuáles son las vías? No sé si hay una única vía o hay varias, y si alguna es más eficaz o más efectiva que otras.
Bueno, hay muchas técnicas específicas. En el caso que comentaba antes, para la enfermedad, es una extracción que se hace de las células precursoras sanguíneas de la médula ósea, se modifican en el laboratorio, se infectan con estas partículas virales modificadas y se devuelven al paciente con un trasplante de médula ósea o trasplante de progenitores para poder comenzar a ver esas células modificadas genéticamente que cumplan la función que no estaban cumpliendo anteriormente.
O sea que tenemos virus buenos, tenemos virus de la gripe y tenemos virus malísimos, pero también hay virus positivos.
Tenemos virus que nos ayudan.
Sí, ayudan. Ahí estamos.
Más allá de los billones de bacterias que forman parte de nuestro organismo, ¿no? Que esa es otra. Bueno, estamos en un tema desde luego apasionante, porque la investigación es fabulosa y porque el ritmo de conseguir novedades terapéuticas seguramente de aquí a los próximos años sea exponencial, con lo cual estamos en un área, una parcela que va a dar un cambio seguramente radical. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino, les dejamos con otros consejos que seguramente van a ser interesantes y continuamos en esta tertulia aquí en Fórmula Salud, hablando de enfermedades raras en esta mañana de domingo.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
El sabor de lo más auténtico de nuestra gastronomía está en la charcutería del Corte Inglés.
Jamones, paletas y lomos ibéricos, fiambres, embutidos, quesos con hasta 25 euros de regalo.
Además, hasta el 13 de febrero, por compras superiores a 30 euros, podrás participar en el sorteo de 50 lotes Julián Martín que tenemos preparados para ti.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo bus. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas.
Seguimos, amigos oyentes, aquí en Fórmula Salud en esta mañana de domingo comentando, hablando de las enfermedades raras, y lo estamos haciendo con el doctor Pablo Lapuncina, que es médico cirujano, director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, CIBERER, y profesor de genética en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos haciendo referencia justamente a ese camino que está todavía empezando en sus primeros pasos de la edición genética como una posible alternativa, más allá de encontrar un fármaco adecuado para este tipo de enfermedades. Es decir, que estaríamos hablando, doctor, y ustedes están investigando, en hacer que sea nuestra propia esencia la que pueda curar una enfermedad.
Bueno, así, más que nuestra propia esencia, aprovechando la información genómica que tenemos en los últimos años de la especie humana, que no es poca cosa, para poder valernos de esa información y tratar de que, modificándola en forma controlada y con toda la prudencia del mundo, se pueda utilizar para poder curar enfermedades.
Lo que pasa es que ahí entramos también en una cuestión, lo comentaba usted hace un instante comentando el caso de este investigador chino. Claro, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque decimos, bueno, si mediante la edición de unos genes anómalos se cambia, se quitan esos genes y se ponen otros que están sanos, bueno, pues ya está, hemos resuelto el problema en ese individuo. Pero es que ese individuo ese puede condicionar el resto de individuos y no sabemos qué evolución puede tener eso en el tiempo, ¿no?
Sí, sobre todo que hay que diferenciar bien lo que es la edición genética en línea germinal. Eso quiere decir que va a afectar a esa persona en todas las células de su cuerpo, inclusive a las que vayan a el día de mañana a estar involucradas en su descendencia. Ajá. Y otra cosa es en lo que se llama la línea somática, para que la gente lo pueda entender rápidamente. El ejemplo clásico es el cáncer, donde uno puede modificar específicamente un tejido que está cambiado genéticamente por cuestiones de la enfermedad, y que esto no va a afectar en ninguna forma a lo que el día de mañana esa persona decida con sus decisiones reproductivas. Entonces, lo que está en este momento en revisión, y creo que la situación que ha ocurrido con este experimento de este investigador chino va a acelerar todo lo que tenga que ver con toma de decisiones, es que todo lo que sea cambio en línea germinal esté mucho más controlado, porque esto es cambiar realmente la especie humana en una situación en la que desconocemos hasta dónde esto puede afectar.
Claro, estamos hablando de conciencia, estamos hablando de buenas personas, estamos hablando de buenos científicos, pero esto en algún momento se puede ir de la mano, o sea, me refiero, la bomba atómica se creó para otros fines y al final la bomba atómica acabó con la Segunda Guerra Mundial matando muchísima gente, ¿no? Ética, ¿hacia dónde vamos, ¿no? A nivel genético.
Sí, yo espero y soy optimista en el sentido de que se haga y en todo el mundo se controle y se regule y exista la firme determinación de que se utilice con fines nobles y con fines regulados, ¿no? Pero bueno, nunca estamos exentos de que puedan ocurrir estas cosas, como pueden ocurrir cualquier otro accidente o cualquier otro desliz de cualquier investigador. Hay que tener en cuenta de que existen miles de tóxicos en el mundo y venenos, en los cuales también se podrían utilizar con fines no santos y con fines no de curación, ¿no? Creo que esto ha sido una llamada de atención a la comunidad científica internacional. Todas las entidades científicas del mundo, el CIBERER lo ha hecho a través sobre todo de uno de los investigadores, el profesor Montoliu, que es un experto internacional. Hemos salido a defender la situación de que esto no se debe hacer sin una regulación consensuada, y no hemos sido los únicos en el mundo. Desde luego, todo el mundo civilizado, diría yo, o el mundo que tiene control sobre las investigaciones científicas y rigor, ha salido a decir que esto hay que regularlo antes de hacer este tipo de investigaciones.
Claro, y siguiendo con este campo tan apasionante de la investigación en enfermedades raras, usted es coordinador del Instituto de Genética Médica Molecular, del Instituto de Investigación del Hospital La Paz de Madrid. ¿Qué tipo de investigaciones son esas en las que ustedes se entretienen el tiempo, por decirlo de alguna manera, y que pueden dar una cierta esperanza a aquellas personas o familias afectadas por una enfermedad rara?
Bueno, específicamente por lo que usted me pregunta, en el Instituto del Hospital La Paz, mi línea de investigación está orientada a lo que se conocen como enfermedades de sobrecrecimiento, es decir, personas que, eminentemente niños, que crecen más de lo que habitualmente deben crecer, y son personas que suelen tener tallas más altas de lo habitual, tamaño de la cabeza más grande de lo habitual y con más peso de lo habitual. Esto conforma un grupo relativamente pequeño de 30, 40, 50 enfermedades en las cuales esto es un problema sanitario, es un problema de salud, un problema para las personas, y que tiene íntima relación, fácil de comprender, todo aquello que crece más, íntima relación con una predisposición tumoral. Ajá. Por lo tanto, esta es nuestra área principal de investigación, en el área en el que yo investigo y trabajo y aporto al CIBERER en este grupo de enfermedades, que de nuevo son todas de base genética.
Ajá.
Investigación, para que exista investigación, tiene que haber investigadores, obviamente. Los investigadores tienen que vivir y tienen que vivir lo mejor posible. estoy hablando de financiación, estoy hablando de dinero, estoy hablando de la necesidad de financiación. ¿Hay suficiente financiación? Sé la contestación, me va a decir que no. Pero ¿hacia dónde vamos? La pregunta la tengo que hacer.
Usted sabe que los investigadores somos como los niños pequeños insaciables, ¿no?
Siempre
estamos pidiendo. Bueno, un poco lo que hablábamos ayer, se necesita más financiación si realmente queremos resolver con un poquito más de velocidad de los problemas que tienen los ciudadanos. Tenemos que pensar que todos vamos a ser pacientes, los que ya lo son, pero nosotros, que los que podemos decir que estamos con una cierta salud o con normalidad o que no nos afecta ninguna enfermedad en este momento, en algún momento seremos pacientes. Por lo tanto, creo que la investigación, como reza el refrán en Estados Unidos, en el CDC, la investigación salva vidas. Y efectivamente, sí, cuanto más dinero podamos dedicar a esta investigación, probablemente más vidas salvemos y probablemente antes. ¿Cuánto dinero más se necesita? Yo no soy un experto económico, no le podría eso responder a la pregunta, pero bueno, un poco comentando lo que nuestros países vecinos hacen, necesitaríamos un poco más de financiación. Y repito, no estoy diciendo financiación para las enfermedades raras, sino digo financiación biosanitaria.
Estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de personas afectadas por estas enfermedades poco frecuentes. Pero, ¿y las familias? Ya no hablo del enfermo, sino el seno de las familias donde hay una persona con una enfermedad. ¿Cómo lo aceptan? ¿Qué ayuda se les da a esta familia? Si se les presta ayuda a nivel psicológico, si se les da información, ¿qué es lo que se hace?
Bueno, usted ha tocado un tema muy, muy importante porque hemos estado hablando mucho de salud a nivel de diagnóstico, tratamiento, y la salud también compete todos los aspectos psicosociales que están tremendamente implicados y relacionados con las enfermedades raras. El esfuerzo sociosanitario que se ha hecho en los últimos años es bueno y hay que reconocerlo, pero también aquí necesitamos más ayuda porque las familias requieren, los niños sobre todo, requieren cuidadores. Los padres muchas veces tienen que interrumpir sus trabajos, sus carreras profesionales para poder atender a esos niños. A veces las personas adultas tienen que interrumpir sus trabajos para cuidar a sus mayores. Por lo tanto, sí es necesario no descuidar los aspectos sociales específicos que tienen no solo las enfermedades raras, sino cualquier enfermedad crónica, como comentábamos anteriormente. Esto es una asignatura pendiente. La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, es un área en la que está trabajando ahora fuertemente y está apoyando con sus trabajadores y sus profesionales y su financiación para tratar de reforzar los aspectos psicosociales relativos a todo lo que significa tener una persona con una enfermedad rara en casa y con un diagnóstico de una enfermedad crónica que va a requerir muchos años de cuidado y mucho esfuerzo económico.
Claro, y eso volviendo un poco a la consulta del día a día, claro, ¿cómo se da consejo a una familia que acude con un niño pues porque tenga un problema que se desconoce y que no se tiene bien catalogado y que ustedes les tienen que decir, mire usted, es la primera noticia que tengo? ¿Cómo se le dice eso cuando van a ustedes con la esperanza de que les aporten información, consejo para decir, bueno, esto lo podemos tratar o tal, pero cuando es algo que ocurre por primera vez y entiendo que uno no está preparado para eso? Una persona con gripe, pues llega a la consulta y le dicen, oiga, una persona diagnosticada de cáncer, en fin, tenemos experiencia, pero cuando llega algo que ustedes tienen que decir, mire usted, no sé nada de esto.
Afortunadamente hoy con las tecnologías de la comunicación rápidamente nos comunicamos con el resto de comunidad científica en el mundo. Ajá. Y si no hay ningún enfermo, ningún paciente, ninguna familia en España, rápidamente contactamos con el resto del mundo y siempre surge la posibilidad de poder contactar a estas familias con sus otros congéneres, con otras personas que tengan la misma enfermedad, ¿no? Pero es muy duro para una familia o para unos padres o para cualquier familiar hacerse con la realidad del diagnóstico de una enfermedad rara por justamente pues son enfermedades poco conocidas. Cualquiera entiende lo que es una gripe, todo el mundo sabe que existe el cáncer, pero es muy difícil a veces poder pensar en una enfermedad que tienen cientos de personas en todo el mundo o que se conoce muy poco, ¿no? Esto es parte de nuestro quehacer diario, en el sentido de ayudar, acompañar, seguir y informar a estas familias que se encuentran totalmente desamparadas, ¿no? Uh-huh. También las asociaciones de pacientes son una ayuda muy importante para nosotros. Como decía el doctor Gutiérrez ayer, nosotros tenemos que conocer 7.000 enfermedades, pero afortunadamente cuando vienen las familias que saben mucho de la enfermedad que les toca, nosotros aprendemos y compartimos esa información, ellos con nosotros, nosotros con ellos, y así intentamos ayudar a las familias, porque es realmente complicado, duro, difícil de poder sobrellevar.
Ha tocado, doctor Lapuncina, el tema de las asociaciones, y usted ya lo ha expresado, son fundamentales, y muchas veces los responsables de estas asociaciones saben más que los médicos sobre su enfermedad, porque se preocupan de buscar, de investigar, como usted bien planteaba, no solamente en España, sino en otros países, buscan personas que tienen su misma enfermedad. Y yo lo que quiero plantear es que son fundamentales las asociaciones de pacientes, ya no solamente en enfermedades raras, sino en cualquier tipo de enfermedad, y por lo tanto yo creo que hay que apoyar también a este tipo de asociaciones.
No hay ninguna duda. Mire, tanto es así que nosotros lo tenemos internalizado en el CiberER, que representantes de las asociaciones de pacientes participan del Consejo Asesor Externo, participan del Consejo Asesor de Pacientes, están totalmente involucrados en todas las actividades científicas, en cualquier actividad en la que nosotros intentamos hacer un impacto social o de comunicación a la población, contamos con ellos, y yo entiendo que ellos también cuentan con nosotros. Por lo tanto, esto también ha cambiado, es una cosa realmente muy buena en los últimos años, de que no exista esa brecha que existía antes entre el profesional y la familia y los pacientes, sino que ahora estemos todos mirando para el mismo lado.
Y otra cuestión, volviendo un poco al origen de estas enfermedades, nos comentabas que el 90% de ellas tiene un componente genético, pero habrá otro porcentaje en el que no es tanto la cuestión genética como la cuestión ambiental. Y esto también nos lleva a pensar hasta qué punto nuestro medio ambiente, las cosas o la manera que tenemos de vivir, puede condicionar la aparición de enfermedades que algunas pueden ser de estas desconocidas y que te topas con ellas por un hecho casual.
Sí, sí, es así. De hecho, cuando uno piensa en enfermedades raras, se está definiendo solamente enfermedades por un tema de frecuencia, ¿no? Y una picadura de una serpiente venenosa termina siendo una enfermedad rara por su frecuencia, aunque no tiene nada que ver con la genética, como todo el mundo lo entiende. Es verdad que este impacto del ambiente se le da mucha menos importancia, pero realmente no. Nosotros cada vez más estamos involucrados en temas de investigación en las cuales los aspectos genéticos se imbrican con los aspectos ambientales, y todo lo que tenga que ver con el ambiente, no solamente con tóxicos o con potencialmente tóxicos ambientales, sino también con medicamentos, están contemplados dentro del espectro de la investigación del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras.
Claro, pues estamos hablando de genes, estamos hablando de material genético y cómo se cambia, cómo se altera ese material genético, ¿no? Claro, sabemos el tabaco, el alcohol, la contaminación, ¿no? Todo esto influye. ¿Hay algo nuevo sobre esto? ¿Hay algo más que puede influir sobre nuestro material genético?
Bueno, se sabe lo que usted comentó perfectamente, y hay un montón de otros contaminantes que se están empezando a asociar epidemiológicamente con ciertas enfermedades. Todo lo que tenga que ver con plásticos, envases, la contaminación que hay de nuestros futuros alimentos, el pescado, el ganado, los vegetales, etcétera. Es toda una línea de investigación muy importante, parte de nuestros compañeros del Ciber de Investigación en Epidemiología, están involucrados en todo lo que tenga que ver con investigación de tóxicos ambientales, y yo creo que es un área tremendamente importante que parece estar un poco descuidada, pero créanme que no, que hay mucha investigación por detrás de eso.
Uh-huh. Uh-huh. Pues nosotros estamos encantados de haber compartido las mañanas de ayer, sábado y de hoy domingo con ustedes, con el doctor Lapuncina, porque hemos aprendido mucho más y sobre todo a tener una mirada que, a pesar de las lagunas, que también las hay en este campo, yo creo que estamos ante un mundo, unas expectativas mucho más esperanzadoras de cara a las familias que puedan tener una enfermedad rara en su seno de lo que podríamos hacer hace apenas 10 años, ¿no? Estamos, es decir, un mensaje de esperanza quizás para esas personas.
Bueno, no, desde luego la esperanza es lo último que nosotros vamos a perder como investigadores. Creo que hay que estar confiado de que estamos en el camino. El camino siempre es duro, no es un camino de rosas, es un camino que es árido, que tiene un montón de piedras en el camino, pero que estamos entrenados para estar continuamente sorteando piedras, no solamente desde el punto de vista científico, que son complejas y biológicamente hay muchas cosas que sortear, sino también de las otras, que son las que a veces hacen que las cosas sean más lentas.
Pues ha sido un placer contar con usted, así que muchísimas gracias. Espero que podamos volver a encontrarnos y que nos apunte algunas otras iniciativas, en fin, para mejorar, por un lado, la información y, por otro lado, saber que se va avanzando en la investigación de este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias. Volveremos a encontrarnos aquí en Fórmula Salud.
Gracias a ustedes.
Seguimos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Por ejemplo, el aceite de oliva Carbonell en todas sus variedades tiene un 50% de descuento en la segunda unidad.
Y así cientos de artículos más.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Bueno, pues seguimos aquí en Fórmula Salud y hablando de alimentación, de nutrición, de los riesgos de obesidad y sobrepeso de los más pequeños. Vamos a hacer un paréntesis porque tampoco sirve demonizar la gastronomía, por ejemplo. Y tenemos que hablar, aquí siempre hablamos de salud y de calidad de vida. Se acercan fechas muy especiales. Ahora se está acercando ya San Valentín, lo cual es una excusa pues tan buena como cualquier otra para celebrarlo con la persona que más queremos o con las personas que más queremos. Y una opción a tener muy en cuenta, pues como siempre ya saben, es el restaurante Ampudian. Ya saben que en Ampudia, pues tiene una carta imbatible que nos trae la cocina de siempre, cocinada como nunca, y eso significa que es imposible fallar con la elección. Además, ahora con menús especiales y únicos para San Valentín que seguramente van a ayudar a que ese día sea algo más que una simple celebración, porque el amor nunca hay que darlo por hecho. Y no olvidemos tampoco sus estupendos entrantes, que son un buen preámbulo para un almuerzo o una cena que esperamos sea inolvidable. Y para hablar de ello, para que nos cuente cómo llega el amor a Ampudia y a la carta de Ampudia, ya está con nosotros David Fernández Cano, que es su jefe de sala y copropietario. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué hay que ir a Ampudia a celebrar San Valentín? Una pregunta muy básica.
Bueno, hay que venir a Ampudia.
Hay que venir, sea San Valentín o no.
El motivo secundario, hay que venir a Ampudia, hay que en esta vida pues hay que disfrutar los momentos que se tienen, aprovechar el tiempo que se puede disfrutar de ello. Y bueno, pues en esta ocasión, siempre que se acerca una fecha pues un poco señalada por cualquier tema, sea bien esta, los enamorados o cualquier otra, siempre preparamos un menú un poquito más especial que se sale de nuestra carta tradicional para la gente que sale pues con esa idea de la celebración. Se encuentre otra opción, ¿no? Pueden venir y pedir a la carta tranquilamente y pedir como siempre, o bueno, pues optar ese menú, que en este caso hemos hecho un menú especial para este año, variando un poco pues del año pasado por bueno, pues hacer otra cosa distinta, y en este caso hemos preparado pues un menú tipo de degustación. Son varios platos para que vayan probando distintos platos de nuestra cocina y bueno, pues se queden completamente enamorados de Ampudia.
Hola, David. Y en estos platos, en estos entrantes, ¿habéis puesto alguno en especial que reavive
el amor?
El amor.
Bueno, sí, hombre, algo nos salimos de lo de siempre, ¿no? Por ejemplo, os cuento un poquito, si queréis, el menú. Empezamos con un aperitivo de entrada, que es un Kir Royal, que bueno, pues es una copa de cava con un poquito de crema de cassis. Para que esa entrada sea, empecemos bien, con buen pie la cena. Luego le sigue con un aperitivo nuestro de la casa, que en este caso, bueno, pues aprovechando la temporada, es una crema de calabaza y unas croquetitas de espinaca, así que eso creo que es el aperitivo nuestro. Y luego, como yo decía antes, pues bueno, es una degustación, ¿no? Es, digamos, para los dos comensales, en este caso que sea una pareja. Si es una familia, porque viene una familia, se puede ampliar, o sea, no es necesariamente por parejas. Empezamos con una ensalada de ahumados que sobre un tartar de tomate y aguacate, que es una de las ensaladas nuestras que tienen pues más éxito del restaurante. Luego le siguen, aprovechando la temporada, unas alcachofas naturales que van cocidas en salsa verde con unas almejas. Después, como tercer plato, pasamos a un pescado que es el escrey, también de temporada, que es el bacalao fresco a la plancha sobre una menestrita de setas. Y luego, para finalizar y bueno, pues ir acabando, un solomillo de vaca con foie a lo porto, y bueno, pues dejando sitio siempre para el postre, una tarta de chocolate y trufa casera con un culis de fruta de la pasión, y todo esto pues regado con buen vino blanco, un albariño, con las carnes un tinto de Rioja Reserva, la copita de cava para finalizar y el chupito de licor.
Uh-huh. O sea que, bueno, la verdad es que hay de todo. Éxito.
Es un menú irresistible, ¿eh?
Claro, sí, hombre, pues, claro, ¿cómo vamos a decir que no a esto?
Está claro, ¿no?
Hemos procurado pues tocar un poquito pues de todo, ¿no? Esos entrantes que comentabais de nuestra carta, que bueno, pues es una carta muy amplia en entradas, esas alcachofas de temporada, ese producto de temporada, tanto la alcachofa como el pescado, y bueno, pues intentando sorprender un poquito a la gente que quiera conocernos.
Oye, David, y una cosa, por ejemplo, a mí se me ocurre pues como un plato pues estrella, quizás algo que tenga que ver con el pulpo, con los calamares. ¿Qué nos recomiendas? A ver.
Pues sí, luego en las entradas esas que pueden encontrar en la carta nuestra habitual, pues ahí la verdad que es una amplia carta, ¿no? Tenemos apartados en frío, como pueden ser las anchoas, el salazón, la sardina ahumada o el foie, que es un plato pues estrella, ¿no?, de nuestra casa, el foie con el pan dulce de miel. Como bien decías, en las entradas calientes, ese pulpo a la gallega, pulpo gordo, con el aceite de oliva virgen, pimentón, sal gorda, espectacular, los buñuelitos de bacalao con con el rebozado especial, el orlí, con unos pimientitos de padrón. O incluso las setas que hemos tenido hasta hace bien poquito, seguimos teniendo setas de temporada, pues con una yemita de huevo escalfada, ¿no? Seguimos con las entradas, ahí el apartado de verduras, como pueden ser esas alcachofas que hemos puesto en el menú de San Valentín, tanto en salsa verde con almejas como las rebozadas y fritas con unos trigueros o la escalivada de verduras asadas, jugando siempre con todo el tema de verduras de temporada. Y luego, bueno, pues sin olvidarnos de las ensaladas, tanto la de salmón como que hemos nombrado, la de tomate pelado con ventresca, o el apartado de cuchara, que bueno, pues es un apartado también fundamental en nuestra carta.
Oye, una cuestión, y yo si quiero reservar, ¿qué hago? ¿Me meto, por ejemplo, en www.restauranteampudia.es y puedo reservar o llamando por teléfono?
Efectivamente, de las dos formas se puede hacer la reserva. Si la hacen a través de la página nuestra, nos va a saltar en el ordenador, vamos a tomar nota de la reserva. Normalmente siempre luego llamamos al cliente para confirmar que hemos cogido la reserva y está todo correcto y tiene su mesa disponible, o bien por los teléfonos, tanto en las dos líneas que tenemos del teléfono fijo que aparecen también en la página web nuestra, o bueno, por bien correo electrónico también. O sea, todo ello lo tienen en la página nuestra, tanto los teléfonos, el correo o directamente el apartado de reservar desde la página de internet.
Oye, David, y ese, en fin, esos menús tan especiales para San Valentín no tienen por qué darse única y exclusivamente el día 14 de febrero, ¿verdad?
No, nosotros este menú especial lo vamos a tener desde el 14 de febrero hasta el domingo 17, tanto mañana y noche, o sea que no hace falta que no pueda salir ese día, porque claro, si el trabajo tal y quiera salir el fin de semana, lo va a tener disponible, ¿no? Efectivamente, no tiene que ser ese único día.
Ajá, pues nada, sabiendo que eso es así, todo es mucho más fácil. David Fernández Cano, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
El sabor de lo más auténtico de nuestra gastronomía está en la charcutería del Corte Inglés.
Jamones, paletas y lomos ibéricos, fiambres, embutidos, quesos con hasta 25 euros de regalo.
Además, hasta el 13 de febrero, por compras superiores a 30 euros, podrás participar en el sorteo de 50 lotes Julián Martín que tenemos preparados para ti.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Igual que en televisión, interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje. Interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. No habrá parecido mal.
Seguimos en Fórmula Salud y ya nos estamos acercando al final, y como es habitual en este programa, pues en fin, el fin de semana parece incompleto si no escuchamos a Antonio San José. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
El reciente caso sobre los presuntos cambios de ataúdes en Valladolid nos ha llamado desde luego la atención a todos los medios de comunicación. Parece que, al igual que pasa en los países anglosajones, la muerte se está convirtiendo en un negocio tan rentable como complejo y a veces muy turbio, ¿no?
La relación de las sociedades con la muerte es tan peculiar como su ancestral presencia gravitatoria en la existencia de todos y cada una de las personas que la componen. Hay lugares donde los fallecimientos se celebran y otros en los que se sienten como auténticos dramas colectivos. En Estados Unidos, una de las profesiones más demandadas es la de maquilladores de cadáveres, personas que no solo se dedican a manipular cosméticamente al finado para que presente el mejor aspecto posible en sus primeras horas inerte, sino que también cuidan de todos los detalles estéticos, incluida la indumentaria y, por supuesto, el ataúd, que ha de ser el último lugar que ocupe. En esto hay familias que no reparan en gastos a la hora de elegir la caja mortuoria de su ser querido, y otras que, conscientes de la brevedad de esa morada de madera antes de la incineración, se decantan por un modelo sencillo y mucho menos oneroso en lo económico que las opciones más lujosas. Cada cual tiene su facultad de elección, y aquí el único que no puede opinar al respecto es el afectado.
Claro, lo que pasa es que, en fin, esto es tan nos ha llamado tanto a la atención. ¿Qué te parece a ti lo que hemos visto en el caso de Valladolid?
La noticia del millonario fraude de los ataúdes en Valladolid es uno de esos sucesos que conmocionan por las especiales características que concurren en esta estafa. El hecho investigado de que una red de empleados del grupo de tanatorios vallisoletanos de El Salvador llevaran años cambiando supuestamente los cadáveres a féretros baratos y de baja calidad justo antes de su cremación es de las que impactan por la falta de escrúpulos y de humanidad que destila. Aprovechando el espacio de tiempo existente entre el cierre de la capilla ardiente y el inicio de la cremación, algunos desalmados desalojaban a los muertos de los ataúdes de mayor calidad en los que habían sido expuestas a sus familiares para depositarlos en otras cajas de carácter más básico. La finalidad perseguida, y al parecer lograda, era reutilizar los féretros de mayor precio para revenderlos a otras familias. Un negocio tan lucrativo como redondo que ahora está en el ámbito policial y judicial. Y todo esto, salvando las distancias, hace recordar El ladrón de cadáveres, aquel cuento de terror del escritor Robert Louis Stevenson que fue llevado al cine por Robert Wise para alimentar pesadillas con un reparto inquietante en el que estaban nada menos que Bela Lugosi y Boris Karloff. Como suele ocurrir, hay realidades que nos retrotraen a ficciones para demostrar que lo lúgubre, lo miserable y lo repugnante no queda únicamente reducido al territorio imaginario de la literatura y el cine.
Aquello, la verdad, es que no era tan ficticio. De hecho, el propio Stevenson se basó en los asesinatos y robos de cadáveres para los estudiantes de anatomía de la Universidad de Edimburgo que perpetraban William Burke y William Hare. En fin, a ver, ¿qué tema nos traes hoy hablando de música?
Pues mira, un tema tranquilo, con clase, con estilo. Paul Carrack, miembro de Mike and the Mechanics, uno de los grandes nombres de la música de los últimos años, y este Groovin' que seguramente todos los oyentes recuerdan. On a Sunday afternoon, really couldn't get away too soon.
Pues desde luego un pop casi perfecto con un leve toque soul. Un saludo y gracias, Antonio.
Un saludo y hasta dentro de 7 días aquí en Fórmula Salud.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices. On a crowded area.